pero queremos también conocer algo más sobre qué pudo entenderse como mensaje político, qué fue lo que pasó como hecho político en concreto. Y para conocer esta mirada lo tenemos en línea a Pablo Chiesa, politólogo, comunicador y docente de la Universidad Nacional de Moreno. Pablo, te saluda Sergio Schaeffer acá en Media Mañana por LT3. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Sergio? Buenos días para vos y toda la audiencia.
¿Cómo lo trata esta jornada de feriado extenso, si se quiere?
Nos trata bien, recuperándonos del agua, enorme cantidad de agua que cayó ayer sobre Buenos Aires, sobre la plaza, y estuvimos escuchando atentamente las palabras de Cristina, que sin ningún lugar a duda es nuevamente un hecho político central, ¿no? Lo que pasó ayer. Pensaba mucho también en esta analogía que hiciste sobre las series o si fuera una película, en qué momento estamos de esa película. Claramente no es el fin de la temporada todavía, quedan algunos capítulos por ver, dilucidar cómo va a cerrar esta temporada. Y me parece que el de ayer fue un capítulo más, claramente no hubo definiciones, eso está ya muy dicho y está claro, pero hubo algunas pistas más. La foto, sin duda, es una de las pistas centrales, la foto de Cristina acompañada o ladeada por Axel, Massa y Guado de Pedro, que todo indica que no va a salir de ahí, futuro candidato a presidente, o la fórmula, quien no dice que también pueda ser la fórmula presidencial entre esos tres nombres. Creo que en esa foto hay que ver algún mensaje importante, y después, bueno, analizar el discurso, que creo que fue nuevamente muy sólido. Y un elemento que quisiera mencionar, que a veces pasamos de largo o naturalizamos, que en tiempos donde la política hoy justamente está en el banquillo de los acusados, está siendo muy cuestionada por gran parte de la sociedad, no cualquiera junta a miles de personas en una plaza, más allá de la estructura que se movilizó, más allá de la estructura partidaria, desde los municipios o los gremios, también suelta, como suele decirse, ¿no? Mucho ciudadano de pie que se acercó a la plaza aún con la lluvia, y la verdad que eso ya es un hecho político, ¿no? Aglutinar a tanta cantidad de personas, a miles de personas, para escuchar un discurso en un aniversario, una conmemoración a los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, me parece que también hay que subrayarlo, ¿no?
Vos sabés que pensaba, Pablo, mientras te escuchaba y en estos contextos, y bueno, la vez pasada en la previa también de un acto que imaginábamos que Cristina podría estar hablando ya de un sucesor o sucesora en términos de nombre y no pasaba, y también habíamos hablado, ¿no?, de qué vacío político en general, porque esto que remarcás y destacás y todo este gran foco que le damos a quienes nos gustan la política, los discursos políticas, a cada hecho que la tiene a Cristina como oradora, tiene que ver, por un lado, por lo brillante que es como oradora, fuera, ¿no es cierto?, de cuestiones de ideología, pero también con el vacío que hay alrededor y desde el otro lado también, en los mismos términos.
Totalmente. Creo que es son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, una Cristina que se destaca, sin ningún lugar a duda, en su generación como referente a política, como oradora, como estadista, y que no queda mucho más allá de Cristina alrededor a ese nivel, y por otro lado un vacío o una falta de renovación de la dirigencia política que por lo menos esté a ese nivel. Insisto, no tiene que ver ni siquiera con una cuestión ideológica, tiene que ver con la capacidad de poder explayarse durante más de una hora ante el público, de poder establecer argumentos sólidos, de establecer una mirada de la realidad que sin duda la tienen a ella como centro y como uno de los principales protagonistas. Me parece que el discurso de ayer hay que leerlo también en una clave que es algún guiño a quién le habló Cristina. Obviamente le habló la militancia congregada y los que seguían por los medios de comunicación, pero yo creo, a diferencia, y siempre lo digo, de lo que muchos creen, su mensaje es menos disruptivo del que parece. Volvió a hablar de una especie de alianza de clases, volvió a hablarle a un sector productivo, a un sector económico de la Argentina. Incluso usó un término que para Cristina es poco utilizado, como es la palabra boludo, boludez, creo que mencionó en un momento. Claramente eso lo estaba diciendo, le estaba hablando a los sectores de poder, diciendo basta de comprar cualquier pavada, cualquier discurso vacío, cualquier discurso sin o propuesta sin fundamentos, y vamos realmente a lo que importa, a lo que se puede hacer. Y en ese sentido, como creo que marca un poco la, o en gran parte, mejor dicho, el recorrido de lo que fue Néstor Kirchner, de lo que fueron los gobiernos de Cristina, vuelve a proponer una alianza, ¿no? Una relación de lo público y de lo estatal, lo público y lo privado, de volver a crecer, de volver a establecer una coherencia y una racionalidad en el vínculo con los fondos multilaterales de crédito, como el FMI. Ella no habla de dejar de pagar, sino lo que vuelve a decir, como lo ha dicho varias veces, es pagar como lo han hecho ellos, en todo caso con crecimiento, en todo caso con reservas propias que surjan de ese crecimiento económico. Entonces, ahí me parece interesante, en ese punto, remarcar de que mientras de un lado se hablaba de dinamitar todo, ¿no?, del lado opositor al kirchnerismo, al peronismo, Cristina vuelve a bajar un poquito la tensión, aunque parezca lo contrario, ¿no? Porque eso es interesante y lo paradójico. El discurso de Cristina muchas veces está cargado de emocionalidad, de fuertes críticas, ¿no?, de frases contundentes, pero en el fondo uno puede leer de que les está hablando a un sector importante de la economía para decir, bueno, sentémonos en una mesa, podamos concretar un proyecto viable de país a mediano y largo plazo, y no aventuras o no ideas aventureras que finalmente puedan llegar a hacer chocar este país en pocos meses, ¿no?
Vos sabés que eso justamente te iba a preguntar, porque me llamó la atención también el que volvió a retomar algo que de alguna manera lo había dicho más fácil, si se quiere, en la entrevista que había tenido mano a mano en C5N, y que era esto de plantear, a mi criterio, por primera vez, es que a lo mejor vos me vas a corregir, que obviamente estás mucho más en el tema, un llamado como para establecer una política pública con respecto al dólar, planteando de que realmente, y ahí entra la palabra boludez, ¿no?, que justamente decía, cogiendo vos, dejemos de boludear con este tema de chicanearnos con el dólar porque perdemos todo. Y en algún momento, en la entrevista de C5N, planteaba esto, como decir, bueno, hagamos una política para que el dólar deje de regir todo este quilombo y que desestabilice todo, y peleémonos por el resto de las cosas, pero esa, augurémosla bien. Y creo que en ese contexto es que ella habla, y ese planteo de cómo manejarse la cuestión de lo público, lo privado, y dejemos de boludear con otras cosas, y que justamente el tema dólar es de donde crece un Milei que es un dolor para Cristina, para el peronismo, pero también para Juntos por el Cambio.
Totalmente. Ella viene repitiendo hace un tiempo para acá esta idea de la política económica bimonetaria, de cómo Argentina está muy relacionada, la economía argentina muy relacionada al devenir del dólar, y en ese sentido buscarle una salida a esa encrucijada. Y me parece que también pone en las palabras y en el lugar justo algo que digamos, ya se viene discutiendo, diciendo y hablando en otros ámbitos, de que ni la propuesta de dolarización ni ninguna otra iniciativa similar tienen asidero, ni siquiera los economistas de Juntos por el Cambio lo aprueban y lo avalan y consideran que sea una salida viable. Entonces, bueno, lo puso en palabras, lo dijo. Fíjate que ayer no mencionó a nadie de la oposición excepto a Macri, que está fuera de juego, por lo tanto volvió a poner, a establecer como principal confrontación dos proyectos o dos miradas del país. No habló en nombres propios de candidatos opositores. Pero en esta mención específica, sí creo de estas ideas alocadas, sí creo que le está dando un palito a Milei puntualmente, ¿no? Que es el que propone, y el que, junto a Cristina, hoy todavía siguen siendo ambos los que están ganando la pulseada en la agenda. ¿En qué sentido? En poder hablar y en poder discutir, y en que nosotros acá en este programa de radio o la familia en la mesa del domingo diga, che, esto de la dolarización, ¿qué te parece? Lo que dijo Cristina, sin dudas por ahí pasa hoy la discusión, y eso opaca sin ningún lugar a dudas a Juntos por el Cambio y las distintas corrientes internas que tienen, ¿no?
Pablo, el próximo capítulo, ya que volvemos a la narrativa de la serie, ¿debería ser la aparición del nombre? ¿Te imaginás otra vez un video de Sábado a la Mañana? ¿Algo mucho más sobrio? ¿Por dónde? ¿O tenemos alguna chance de imaginar qué puede pasar? ¿Cuál es el próximo capítulo?
La verdad que es difícil. Por un lado se menciona que se va a esperar a la elección en Tucumán, que si no me equivoco es el 10 de junio, 10-11 de junio. Eso es una de las versiones que hay. La política a veces, y eso es difícil para comprender para muchos ciudadanos que no están en el ámbito, no están cotidianamente, hay que saber que tiene tiempos, ¿no? Y esos tiempos de la política se miden como relojero suizo, es decir, no se hace en cualquier momento, no se hace en cualquier lugar ni de cualquier forma. Cristina sabe que me parece que ahí hay una coherencia con lo que dijo en la entrevista con Duban, que anunciarse ella como candidata o incluso apadrinar ya otro candidato es ponerlo en la línea de fuego rápidamente, cuando todavía queda un mes largo para recién el cierre de lista, ni siquiera para el inicio de la campaña, ¿no? Así que me parece que hay que ser prudentes, que ya está manejando los tiempos políticos, sabiendo que hay del otro lado mucha confrontación interna, y que un poco el juego está ahí, ¿no? Estos tres tercios, que dijo el otro día. Bueno, el tema es quién arriba a la segunda vuelta. Entonces, esta es una campaña larga, va a ser una campaña larga con seguramente balotaje, excepto que suceda algo extraordinario. Por lo tanto, esa ansiedad que todos tenemos de saber quiénes son los candidatos de un lado o del otro, la verdad es que hay que esperar por lo menos, yo diría, unas semanas más.
Pablo, te agradezco el contacto y la deferencia de atender un día como hoy también, que la mayoría está en plan de descanso. Y por decirlo de alguna manera en términos radiales, termino la entrevista en este momento y me corro a una cuestión más informal, si se quiere, y te quería preguntar dos cosas. Te juro que va a tener que ver con todo esto, porque va a parecer que no tiene nada que ver, pero te lo voy a terminar enganchando. La primera es si sos de mirar series o no.
Sí, mucho.
Bien, ¿te enteraste que viene una nueva serie? Porque justo ahora en un rato vamos a estar contando justamente esa crónica vinculada, con el nombre de Diciembre 2001 en Star Plus, que va a hablar de justamente los sucesos de Diciembre 2001 en Argentina.
No sabía y me parece interesantísimo. Estoy muy enganchado esperando el Eternauta, eso sí tengo que decirlo. Tal cual. Eso me tiene... estoy leyendo el Eternauta, releyendo el 1, el 2, pero no sabía de esa serie y la verdad que estaría muy interesante que se pueda trabajar esos episodios, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la cuestión y por qué te decía que iba a tener que ver con lo que estamos charlando? ¿Vos pensás que en el medio de la... porque esto es algo que me desayuné también hace poco y estoy así como con la cabeza explotada. En el medio de esta coyuntura que estamos viviendo y estos discursos, así como, por ejemplo, la serie de Fito Páez de repente explotó con tema de que todo el mundo escuchando Fito Páez, Fabiana Cantilo haciendo Movistar Arena porque de repente todo el mundo también empezó a escuchar y a hablar de Fabiana Cantilo. Bueno, el 7 de junio estrena el primer capítulo de una serie que se enfoca en todo el corralito y el tema del 2001 con unas actuaciones y un tráiler que realmente promete muchísimo. Mirá en qué coyuntura de país que aparece una serie como esa.
Sí, además me parece interesante para muchos jóvenes de este siglo que por ahí les quedó lejos este estallido del 2001, que para nosotros fue una marca, una herida, para muchos de nosotros, nuestra generación de los 30, 40 y más. Me parece súper interesante que se reactualicen un punto esas miradas, porque no pasó hace tanto, pasó hace poquito más de 20 años y sin duda nos puede decir mucho, mucho del presente.
Y para agregar, Luis Machín es quien encabeza o quien se encarga de protagonizar a... mira, ni me sale ahora, a Mingo Cavallo, y realmente le sale muy bien, con lo cual va a ser muy interesante para chequear. Así que bueno, te invito, obviamente nosotros ahora vamos a hacer el comentario, y como siempre le digo, mientras comentamos de la serie, buscate en YouTube Diciembre 2001, que se viene y estrena 7 de junio y se va a meter en una coyuntura tremenda.
Bueno, ya que está, le podemos decir a los simuladores que estrenan este año que nos resuelvan como resolvían en esa época, post-2001, los problemas cotidianos de la gente, nos resuelva los líos que estamos teniendo hoy en la economía, ¿no? Ya que estamos.
Que venga Máximo Cosetti, fundamental. Abrazo grande, Pablo.
Chao, Sergio. Un abrazo grande.
Lo escuchabas justamente a Pablo Chiesa, politólogo, comunicador social y docente universitario de la Universidad Nacional de Moreno.